Genuvna es gewesen, schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel?
Muy bien, Jorge. ¿Qué tal tú? Saludos, queridos oyentes.
Seguimos recorriendo los personajes de este mundo de Yiddishlandia, es decir, de los judíos de Europa Oriental, especialmente en los que estuvieron en el Imperio Zarista o posteriormente en la Unión Soviética, como es el caso del personaje de hoy, Semyon Krivosheyn. No es de los personajes más conocidos. ¿Quién era?
Semyon Krivosheyn fue un militar soviético de lo que podríamos llamar de nuevo cuño. Es decir, este personaje encarnaría lo que es la evolución que hubo dentro de la Unión Soviética, del ejército, de la caballería de Budionny, con animales, al ejército motorizado a partir de los años 30, que fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial en el este, tomando Berlín. Entonces, evidentemente, es una figura cuya biografía lo que encarna es precisamente esa evolución.
O sea, una evolución tecnológica.
Tecnológica, de formación, de inteligencia. Es decir, Krivosheyn, además, es curioso porque fue una figura bastante respetada por el propio Stalin. Curiosamente, es decir, un hombre que además se hizo a sí mismo y que creó una serie de innovaciones importantes dentro de la inteligencia militar soviética y dentro también de lo que es el arma de caballería moderna del ejército soviético en la primera...
Transformada en tanques, supongo.
Exacto, transformada en tanques, en vehículos motorizados, es decir, ya es otro tipo de caballería muy distinta.
Sí, la caballería sin caballos.
Exacto.
Con caballos de fuerza. ¿Cuándo nació este hombre? Para situarnos?
Este hombre nace el 28 de noviembre de 1899 en la ciudad de la Rusia Central llamada Voronezh. Es una ciudad que está al sureste de Moscú. Nace en el seno de una familia de un artesano y, curiosamente, aparte de terminar como otros de nuestros personajes el Heder, él cursó 7 años en el liceo de la propia ciudad. Es decir, tuvo lo que sería pues el equivalente a casi una enseñanza media terminada, lo cual en la época pues era bastante difícil.
¿Y en ruso?
Y eso sí, en ruso, claro, evidentemente.
No, porque hablabas antes del Heder, pero sí, que va más allá de la enseñanza tradicional.
Sí, los institutos públicos y los liceos en la Rusia de esta época combinaban la enseñanza rusa con incluso el francés y o también el alemán. Es decir,
con la lengua científica.
Con lo cual, claro, tenían una cultura profesional impresionante a nivel de idiomas. Importante también el hecho de que la vida militar de Krivosheyn comienza en julio del 18, un mes antes del estallido de la guerra civil en Rusia. Él empieza a servir en un regimiento de fusileros.
¿Pero porque le toca el servicio militar o porque
se presenta voluntario? Ajá. Y por la edad también, pues bueno, más o menos era... 20 años ya, le tocaba.
¿Ya había tenido lugar la Revolución de Octubre?
Sí, sí, claro. Hablamos ya de la Revolución del 17, el año 10.
Seguramente una motivación también de identificación con los ideales revolucionario, seguramente.
Sí, sí, porque esa identificación evidentemente se va a traducir en el hecho de que en el año 19 pues va a ingresar también en el Partido Comunista de la Rusia Soviética. Uh-huh. Es decir, es un compromiso no solamente de obligación como ciudadano, sino también de identificación ideológica. Lo interesante es que este hombre, durante la Guerra Civil Rusa, desde el 18 hasta el 22, va a ir recorriendo toda la geografía soviética del sur y del suroeste del país. Es decir, va a participar en los combates en Tsaritsyn, la actual está Volgogrado, antigua Stalingrado, va a combatir en Lugansk, en la zona ahora de Ucrania ocupada por los rusos en el 2014.
La Ucrania Donetsk.
La Ucrania de Donetsk. Y también, de una forma muy interesante, va a participar en la campaña de Polo contra Polonia en el frente sudoccidental y vamos a empezar a mandar escuadrones durante la campaña de Crimea, que tiene dos fases, la lucha contra Denikin y luego ya la parte final contra las tropas del barón Wrangel, con lo cual Crimea ya queda liberada de la presencia de los blancos.
Uh-huh. ¿Y él en ese momento, que era parte de la caballería ya?
Él ya estaba metido en el 6º regimiento de caballería y también es una figura muy importante dentro de lo que es los orígenes de la inteligencia militar soviética, sirviendo de jefe de la inteligencia militar recién acabada la guerra en el 22 en el Cáucaso septentrional, donde hace en el transcurso de 4 años una carrera militar impresionante.
Esa parte del Cáucaso que es Chechenia.
El Cáucaso septentrional, pues sería la zona de Chechenia, Ingushetia y lo que está lindando con la zona de Armenia. Krasnodar.
Una zona problemática.
Sí, una zona problemática, una zona conflictiva y una zona que recién acabada la guerra civil en el 22. Había salido resultante de un enfrentamiento civil con el Ejército Rojo y los gobiernos democráticos de Azerbaiyán, Armenia y también Georgia, que habían sido incorporados manos militares a la Unión Soviética tras el conflicto en diciembre del 22.
Porque esos países habían logrado la independencia al final de la Primera Guerra Mundial.
Exacto, en el 18 habían logrado la independencia.
Duraron 3 telediarios como
exacto,
los países bálticos.
Digamos. Igual. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo interesante es que Krivosein es enviado en el año 25 a la Escuela de Capacitación de Mandos de Novocherkassk. Se hace con la suboficialía de jefe, como jefe de la primera brigada de caballería del Cáucaso Norte y en un par de años es enviado a la Academia Frunze a Moscú. Es decir, está allí del 28 al 31.
Frunze es como el West Point de Moscú, ¿no?
Exacto, Frunze es West Point o Saint-Cyr en Francia. Entonces, en este sentido, es la academia donde ha pasado toda la florinata del ejército soviético hasta nuestros días.
Soviético y antes zarista también, ¿no? O sea, la academia...
No, el ejército zarista no era la academia Frunze, porque Frunze había sido un militar que había participado en la guerra civil, luego murió o fue muerto por Stalin probablemente. Ajá.
Vale.
Que entonces tenía era miedo
una academia
que le
soviética.
Sí, soviética. Entonces, lo interesante es que aquí Krivosein se especializa en inteligencia militar dentro de la caballería. Con lo cual, en el año 35, nos lo encontramos en comisiones de servicio en Francia y Checoslovaquia, como consecuencia de las cuales, curiosamente, le conceden la Orden de la Estrella Roja. Y yo aquí me pregunto, de cara a nuestros lectores, ¿qué es lo que habría traído de información militar de esas dos comisiones de servicio para que le dieran...
Seguramente planos de aparatos de guerra.
Seguramente armamento moderno de última hora. Y tanto aparatos de armamento como también aviación. Tengo la impresión de que traería. Como consecuencia de ello, aparte de la medalla, en el año 36, en septiembre, lo encontramos en España.
Todos estaban en España en el 36.
Sí, pero es curioso porque Krivosein no fue mandado obligatoriamente, sino que él se presentó voluntario para ir a España. Fue de los pocos que se presentaron voluntarios para ser escogido por el mando soviético. Entonces, es interesante porque aquí manda una brigada de tanques B-26 que tiene una especial importancia en la defensa de Madrid, donde Krivosein trabaja con Malinovski, el futuro ministro de defensa de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial, y toma parte también, al parecer, en la batalla de Teruel, con lo cual nuestros lectores oyentes españoles pues ya tienen una referencia para buscar material en español sobre quién era este personaje Krivosein. Curiosamente fue un militar muy valorado a su vuelta de España en el año 37, en mayo, porque Stalin le concedió nada más y nada menos que por las acciones de guerra en las que había participado en España la Orden de Lenin, lo cual evidentemente eso era una novedad extraordinaria. Es decir, creo que es el primer militar soviético que es condecorado con la Orden de Lenin por Stalin, y además también puedo afirmar que es el primer militar judío al que le dan la Orden de Lenin. A partir de este momento, Krivosein se incorpora al distrito militar de Leningrado y desde allí es destinado a la región de Bielorrusia, donde en el año 41 le pilla la Segunda Guerra Mundial. Previamente al estallido de la Guerra Mundial en Rusia, Krivosein mandó una brigada de 256 tanques durante la Guerra de Finlandia. Y fue el militar que tomó la ciudad finlandesa de Vyborg, que luego, cuando se firmó el pacto entre Mannerheim y Stalin, pues se quedó junto con la Karelia Oriental dentro de la Unión Soviética. En Bielorrusia, Krivosein organiza, por una parte, los ataques contra determinadas ciudades ocupadas por los alemanes y, finalmente, le tocó el defender la ciudad conocida ya nuestra de Mogiliov, donde había estado en la Primera Guerra Mundial el tren del zar. Uh-huh. Y también durante la Segunda Guerra Mundial, Krivosein participa de una forma muy importante en la batalla de Kursk, que, como saben nuestros oyentes, es la mayor batalla de tanques de toda la historia. Krivosein forma parte también de los cuerpos de ejército de tanques que liberan Bielorrusia. Le toca también toda la batalla del Vístula y del Oder, y es el responsable ya como general teniente, porque había sido ascendido a general mayor en el 43 durante la campaña de Bielorrusia, pues toma Berlín. Cuando acaba la guerra, Krivosein se queda en la Alemania ocupada, haciéndose cargo del mando de todas las divisiones de tanques que estaban repartidas por toda Alemania del ejército soviético. Después de esto fue llamado a Moscú y fue profesor del departamento de tanques y vehículos acorazados de la Academia Frunze. Luego se le destinó posteriormente a trabajar como elemento consejero dentro del propio Ministerio de Defensa y finalmente pasó a la reserva en el año 53, en noviembre, en el momento en que Stalin, muerto en marzo, pues dentro del ejército también empezaba a haber cambios y Krivosein, con 54 años, pues fue pasado a la reserva, algo que a mí personalmente me parece algo inexplicable tratándose de una figura profesional de esta capacidad y además una persona que había permanecido constantemente fiel a las ideas del socialismo.
Bueno, lo que pasa es que igual para esa época, que ya estamos en plena Guerra Fría, pues la valoración del elemento militar ya no son los blindados y sino que están pensando en otras cosas como el espacio.
Exacto, sí, ya habíamos tenido
la fuerza aérea, etcétera, etcétera.
Sí, los soviéticos ya estaban pensando en cómo utilizar todos esos sabios alemanes que habían participado en la V1 y en la V2 y en los aviones a reacción de última hora del ejército de la Alemania nazi. Y también, curiosamente, con el fin ya de empezar la carrera del espacio. Uh-huh. Krivosein se retiró a la ciudad de Krasnogorsk, que es una ciudad a unos 20 kilómetros de Moscú, donde, por cierto, está uno de los mejores archivos cinematográficos y fotodocumentales, no solamente de la antigua Unión Soviética, sino del mundo. Y allí escribió 4 libros de memorias, contando toda su trayectoria como militar. Es decir, no solamente había sido un gran profesional del ejército soviético, sino que además, al final de su vida, podríamos decir que se convirtió también en un intelectual actual de la propia naciente historia militar soviética posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Claro. ¿Y murió en qué año?
Murió en el año 1978.
Ah, o sea que todavía tuvo muchos años desde en retiro, 20 y pico de años en retiro.
Sí, sí, 25 años estuvo retirado, por eso pudo escribir todo lo que escribió, y curiosamente falleció un año antes de la invasión de Afganistán, que terminaría con una forma tradicional de ejército soviético de la primera mitad del siglo XX para convertirse en un ejército ya posterior a la retirada de Krivosein en el 56 y en el 68, también de no solo como elemento defensivo, sino también como elemento que intervenía militarmente en terceros países, digo el 56 con Hungría, el 68 en Checoslovaquia y el 79 en Afganistán.
Sí, bueno, pero era distinto porque en Hungría y en Checoslovaquia era mostrar los tanques, tampoco tenían que presentar batalla. En Afganistán sí, y sí, lo pasaron muy mal.
Y lo pasaron muy mal, y además eso fue el principio del fin del ejército soviético, podríamos decir.
Bueno, y esto ha sido el principio del fin de la entrega de hoy.
Claro.
De este Semión Krivosein, este general, este militar de carrera soviética de tan alto grado, a pesar de ser judío, cosa que, dadas las circunstancias y dada el periodo que le tocó vivir bajo el estalinismo especialmente, llama mucho la atención. Como siempre, te agradecemos, Ángel Luis Encinas Moral, por estas semblanzas que nos traes, y te invitamos dentro de 2 semanas a volver a hacerlo.
Muchas gracias, querido Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes.